¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos, un programa que le dedica una hora de entera, una hora de lleno para hablar de educación. Estoy con Noé Funcheira. ¿Cómo te va, Noé? Buenas noches.
¿Cómo andás, Dani? Buenas noches.
Bien, bien. Acá estamos. Vamos a hacer un programa bastante dinámico. Vamos a hablar con un funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque después de las 72 horas de paro que decretó CETERA, donde hubo clases parciales en todo el país, el sistema educativo no funcionó a pleno. Hoy, lunes 11 de marzo, sí, todo el país en
la
general...
La dinámica cambió.
Claro, hubo clases. Queríamos hablar sobre algunas propuestas que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires para la marcha educativa de este año. También vamos a hablar con el profesor argentino Martín Salvetti, que es finalista en el Global Teacher Prize, que se va a llevar adelante en el Foro Mundial de Educación en Dubái entre el 23 y 24 de marzo, bueno, el 24 a la noche. Un jurado va a seleccionar al premio al mejor maestro del mundo.
Sí, que está considerado como el premio Nobel de la Educación.
Exactamente, el Nobel de la Educación para el mejor maestro del mundo, que es ni más ni menos que todos los años, en los últimos dos años, sobre todo, hemos tenido un maestro entre los 50 finalistas. Sí. De esos 50 quedan 10 que van a Dubái por el premio. Bueno, esta es la primera vez que hay un maestro argentino que está entre esos 10, y bueno, hay mucha expectativa. El premio es de $1,000,000, que es para él, y uno dirá, ¿pero cómo? ¿Lo premia con esa plata? No trabaja más. Bueno, uno de los compromisos que tiene que asumir el ganador de ese premio es que una vez que lo designa ganador, ese dinero lo va a cobrar siempre y cuando siga trabajando en el sistema educativo al menos 10 años más. Porque si no, el premio lo premias con dinero y lo sacás del lugar donde mejor aporte hacia la sociedad, porque está llevando adelante un proyecto educativo que es bueno, digamos, en general. Por eso está bien calificado y está como entre los mejores del mundo. Bueno, ojalá que Martín sea el ganador, porque la educación argentina necesita este tipo de noticias y de impactos. También vamos a hablar un poco con Sergio Siciliano, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, subsecretario de Educación del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Queremos hablar sobre qué va a pasar con esta convocatoria a los padres que lanzó María Eugenia Vidal hace más o menos un mes para que los padres se involucren en el debate educativo. Tengo para contar, antes de meternos en esa entrevista, que es en minutos nada más, algunas experiencias que se conocen en Latinoamérica. Por ejemplo, en México, la Organización No Gubernamental Mexicanos de Primeros creó una suerte de aplicación para que los padres participaran del debate educativo a través de una página web donde podían comentar la calidad educativa de la escuela, los días de clases que tenía la escuela, los días de paro, los conflictos recurrentes, cuáles son las necesidades. Y eso le permitía a una ONG, no al Estado, manejar datos, indicadores que después sí eran volcados ante la opinión pública, en general malos, se daban muy, muy malos en México, y que en principio, de alguna manera, generaban escozor en los docentes cuando eran malos para docentes, bronca al gobierno porque eran malos respecto al gobierno, y a veces también generaba ruido entre los padres porque no eran buenos para los padres. Lo bueno de todo eso es que siempre que hay un dato educativo hay tres partes: el gobierno, los docentes a través de sus gremios y las familias. De esas tres partes siempre hay alguna que no le guste, no le gusta que ese dato educativo salga a la luz. Pero las otras dos sí, claro. Y eso va rotando. Entonces nunca se va a poder ocultar información respecto al sistema educativo que es información pública.
Que no comprometa alguna de esas tres.
Claro, y eso de esa manera, en México, por ejemplo, crearon el INE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa, donde participan y lo administran estos tres sectores: las familias, los gremios docentes y el Estado. Entonces siempre que hay una evaluación educativa, así sea malo el resultado, la dan a conocer. Y darla a conocer esa evaluación educativa, por más mala que sea, lo que genera es que la sociedad demande para que eso sea cambiado. Esa demanda se transforma en una demanda social en torno a la calidad educativa y en una demanda social para la mejora de la educación. A México, que comenzó con esto hace muchos años, y me quedé con este punto de México porque, para que sepan dónde estamos en el punto de partida y a dónde podemos llegar, le generó que hoy estén en el medio de una reforma educativa, la más importante de los últimos 100 años, quizás la más costosa, con mucha bronca con los gremios, con muchas idas y vueltas. En México es un país violento, tiene sus problemas crónicos, pero en definitiva están llevando adelante una reforma educativa que le demandó la sociedad. Eso es lo que necesitamos en la Argentina, que todas estas iniciativas, tanto las del tercer sector, tanto las del Estado como hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tanto las que llevan adelante todas las organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas, hay que decirlo, con algún interés partidario político, tienen algún tipo de acercamiento con algún partido político que compite en las elecciones, todo esto permita que crezca la demanda social en torno a una mejor educación, una mejor calidad educativa, mejores docentes y que los chicos aprendan más. Y que todo esto esté en la agenda en un año electoral. Es decir, que los candidatos cuando van a presentarse a las elecciones, que nos hablan del dólar, de la economía, perfecto, del trabajo, de... bueno, que no digan, nos interesa la educación como si fuera un genérico. Está bien, ¿te interesa la educación, candidato? Contanos qué vas a hacer con ella. Total. ¿Te interesa la educación? ¿Qué sabes que pasa en el sistema educativo? Porque en general...
esto, se instala en la agenda a través del conflicto.
Pero se instala, todo el mundo habla, parece que la educación se remite solamente a un conflicto. Que es importante que los docentes ganen bien y que se dicten clases. Ahora, no es posible que ningún candidato, y esto ha pasado en el 2015, y ha pasado en el 2011, y ha pasado en el 2007, nunca profundizan un debate alrededor de la educación. Siempre hablan de la educación como algo que tienen que mejorar. Nunca dicen cómo, y como no dicen cómo, después pasa lo que sabemos. No hacen lo que tienen que hacer porque no saben cómo hacerlo. Bueno, me extendí un poquito en la introducción. Quédate con nosotros hasta la medianoche aquí en Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es...
Bien Aprendidos.
Bien Aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, comenzaron las clases luego de un 72 horas de paro nacional que decretó uno de los gremios con representatividad nacional como es CETERA. No es que no hubo clases en el país, hubo clases acotadas porque en algunos distritos fue más fuerte la adhesión que en otros, pero en definitiva la mayor parte de las escuelas estuvieron abiertas, con menos docentes, con un servicio educativo quizás restringido, pero hubo clases. Ahora, a partir del lunes 11 de marzo comienza, esperemos que se desarrolle todo el ciclo lectivo con menos conflictos y los chicos no pierdan horas de clases. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde se reúne el 40% de la matrícula del país? Bueno, estamos en comunicación con Sergio Siciliano, subsecretario de Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para charlar de dos o tres cosas. ¿Cuáles son los proyectos a los cuales apunta la gestión educativa del gobierno bonaerense? Sergio, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos. Bueno, yo quería comenzar por un tema específico. Este año ustedes lanzaron la convocatoria para involucrar a las familias, a los padres en el debate educativo. Me pareció a mí, en un país donde existe una anomia educativa, ninguna de las leyes existentes se cumple en su totalidad, en todos los distritos, que crear otra forma de gestión educativa, como la incorporación de los padres al debate educativo, puede ser una alternativa como para mejorar la calidad educativa. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bien, nosotros empezamos con una experiencia del año 2018 con el ABC Padres, que justamente apuntaba esto, a buscar involucrar a las familias en el proceso educativo de sus hijos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ellos sean los responsables de enseñar o que tengan que controlar lo que hace el docente? No. Lo que buscamos es que realmente esta alianza que debe darse en educación entre la escuela y la familia, nos parecía importante que había que reconstruirla. ¿Por qué? Porque en muchas escuelas no había participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos. Y esto, cuando uno mira las evaluaciones, cuando uno mira las estadísticas, aquellos alumnos que tienen ese acompañamiento familiar, que tienen ese soporte, los resultados en materia de aprendizaje, en deserción, bueno, todos los indicadores internos del sistema mejoran cuando la familia y la escuela trabajan de manera conjunta. Algo que parece obvio, algo que parece hace muchos años, esto ya no es un descubrimiento de esta gestión, sin embargo sabemos que esto en la cotidianeidad a veces no pasa. Entonces empezamos el año pasado con reuniones de este tipo, promoviendo, digamos, desde el Ministerio la participación, participando nosotros los funcionarios de esas reuniones, porque también había que escuchar lo que tenían las comunidades de padres para decirnos, y la verdad que fue una experiencia con muy buenos resultados. Y este año la gobernadora ha tomado la iniciativa, lo hemos lanzado en todos los distritos, lo hemos trabajado con cada uno de los referentes de los distritos en cada uno de los municipios, y la verdad que esperamos que esto se dé de manera ampliada y que podamos en poco tiempo poder ver resultados, que no tiene que ver solamente con el rendimiento académico de los chicos, sino también con la participación de las familias en lo que hace los temas escolares.
¿Cómo van a tomar ustedes o cómo van a tratar de que los docentes no se sientan cuestionados o, digamos, no se sientan supervisados por los padres en este diálogo educativo? Me imagino que esa no es la idea, pero podría suceder como un lado malo de esta experiencia, que los docentes puedan sentir, bueno, suman a los padres para cuestionar nuestro trabajo.
Sí, por eso hay que explicarla muy bien, por eso todo el espacio, por eso el diálogo con ellos. Esto no se trata de cuestionar el trabajo docente, esto se trata justamente de que la familia apoye ese trabajo. Muchas veces a ustedes les ha tocado cubrir, y hemos dialogado en alguna oportunidad, respecto de la violencia que había en las comunidades educativas, a veces de familias, de padres contra docentes, de alumnos contra docentes, y eso se genera cuando realmente no funciona la comunidad educativa. En aquellos establecimientos donde está trabajado, donde hay estrategias pedagógicas para mejorar eso, la verdad que no pasa. Entonces, lejos de poder cuestionar, porque la verdad que el papá no tiene el conocimiento técnico ni pedagógico para cuestionar un método de enseñanza, un contenido de la escuela, y no ese es el rol de la familia. El rol de la familia es ver cómo apoya al alumno para mejorar y cumplir los objetivos que ese docente ha puesto para su materia o para la institución educativa. Entonces, aquellos que no lo entiendan o aquellos que se sientan cuestionados, hay que explicárselo muy bien, pero también hay que abrirse a la oportunidad de que el proceso educativo no es solamente responsabilidad de los docentes y los alumnos. El proceso educativo también es responsabilidad de toda la comunidad y de los padres fundamentalmente.
Uh-huh. Tuve la posibilidad de hablar aquí en Bienes Aprendidos 15 días atrás con el ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchezini, que me contaba que había mucha expectativa por el programa de infraestructura escolar, las obras que se están haciendo en todas las escuelas. El Fondo Educativo ha crecido este año para mantenimiento de las escuelas, teniendo en cuenta que ustedes heredaron una situación muy precaria en cuanto a infraestructura y teniendo en cuenta lo que sucedió en Moreno, ¿no?, donde muchas escuelas estuvieron muchos días sin clases producto de los problemas de infraestructura. ¿Cómo piensas llevarlo este año?
Bueno, como bien señalaba el ministro, este año hemos hecho una inversión récord y una cantidad de obras impresionantes durante el verano, que es el momento mejor para trabajar en estos temas en la escuela porque no están los alumnos. Sin embargo, cuando uno recorre las escuelas, yo hoy justo estuve con el inicio de clase de secundaria recorriendo muchos establecimientos, todavía vos ves que hay deudas pendientes. Tal vez hemos salido de muchísimas escuelas de la emergencia o del riesgo, pero sin embargo nos quedan muchos otros temas para hacer que la escuela sea realmente un espacio confortable. Acá hay que discutir dos cosas. Uno es, son los presupuestos que se destinan para la infraestructura, cómo se van a gastar, el hecho de que el municipio, el consejo escolar y el ministerio trabajen de manera coordinada. Muchas veces habían obras que se hacían y después venía el consejo escolar, rompía esa pared, volvía a hacer otra cosa, y eso es recurso de todos que se malgastaba. Entonces, fundamentalmente la coordinación entre el municipio con los fondos propios, los fondos que reciben del gobierno nacional y del gobierno provincial para la reparación de escuelas. Por otro lado, los consejos escolares y por otro lado, el Ministerio de Educación a través de su área de infraestructura. Pero lamentablemente tenemos que dedicarle mucho tiempo al Ministerio. El Ministro lleva muchas horas trabajando el tema de infraestructura, cuando a veces se toma esto como lo importante o como lo urgente, pero va de la mano acompañado de los proyectos pedagógicos. Porque si no nos olvidamos de que somos el Ministerio de Educación y atendemos solamente los temas de infraestructura, que son importantes, que son necesarios, pero que también van de la mano de buenas políticas educativas para acompañar realmente lo que los chicos necesitan hacer en la escuela, que es aprender.
Ustedes cuando lanzaron lo que hablamos al principio, ¿no?, esta convocatoria a los padres, se hablaba de... hay un spot donde habla la gobernadora, donde... habla de las innovaciones que hay en el sistema educativo bonaerense. Hablaba de la incorporación de la robótica, no en todas las escuelas, pero sí en un grupo de escuelas de educación media, que los chicos van a comenzar a aprender robótica. ¿Cuál es el alcance que tiene ese programa? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuáles son las expectativas?
A ver, el programa de robótica que lanzamos es para las escuelas primarias.
Primarias.
De la provincia, sí, primarias. Para los últimos años, digo, pero con distintos niveles de trabajo en todos los años del nivel primario. Empezamos en el año 2018, hoy ya hay un tercio de las escuelas primarias con algún plan de robótica y la idea es llegar al primer semestre del año con todas las escuelas primarias equipadas con el material que se necesita para poder, el material, la capacitación y los elementos que se necesitan para poder trabajar robótica. Ustedes me podrán decir, que va de la mano de la pregunta anterior, bueno, con los problemas de infraestructura que tienen las escuelas, estamos...
Claro, esa es la pregunta que se hace.
Sí, y sí, hay que hacer robótica, hay que trabajar, porque la robótica no es solamente incorporar robots o incorporar tecnología. La robótica también implica una didáctica nueva en el pensamiento y en la construcción del conocimiento de matemática. La robótica también implica una forma de acceder y de facilitar el aprendizaje de cualquier otro contenido, cualquier otra materia. Hoy tenemos deudas pendientes, pero la verdad es que las necesidades que nos demandan los alumnos son tantas y tan variadas que tenemos que empezar por todo junto y a la vez. Si nosotros esperamos tener el cuerpo de edificios de la provincia de Buenos Aires, que son más de 11.500 edificios que dependen de la dirección de escuela, en condiciones óptimas para poder empezar cualquier política educativa, no solo robótica, van a pasar generación y generación de alumnos sin que puedan tener acceso de algo que hoy la sociedad y el contexto se los demanda, pero también en cuestiones que son muy básicas hoy por hoy al pensar el aprendizaje y el desarrollo de los chicos.
Te hago la última y es dirigida a los docentes respecto a la capacitación continua. ¿Va a haber cambios en la capacitación docente este año? ¿Va a haber algún tipo de innovación, algún tipo de programa especial como para que lo puedas contar y adelantar aquí?
Mira, nosotros tuvimos este año un cambio en el equipo que va a estar trabajando, que está a cargo de la profesora Sorraquín. Digo, la verdad es que nos vamos a concentrar mucho en lo que es el trabajo con las tareas fundamentales y transversales del sistema. No hay cambios más allá de lo que se lanzó en el 2016, que era el programa Buenos Aires Hace Escuela, donde realmente las prácticas docentes y todo lo que esté focalizado en las buenas prácticas y en el reconocimiento de la tarea es fundamental para el trabajo.
Bueno, Sergio Siciliano, el subsecretario de Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, queríamos tener esta charla con vos hoy lunes 11 de marzo, donde después del paro ya 4.700.000 chicos de todos los niveles están en clase en la Provincia de Buenos Aires, bueno, y más de 10 millones en todo el país, pero en la provincia, que es el distrito más grande, que reúne el 40% de la matrícula de educación, queríamos saber cuáles serán las innovaciones y los programas para este año. Sergio, gracias por tu tiempo y por la entrevista. Te mando un fuerte abrazo.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Y ahora nomás, en unos días, en 15 días, el fin de semana que va del 23 al 24 de marzo, en el Foro Mundial de la Educación, se va a entregar el Global Teacher Prize, conocido como el Nobel de la Educación. Hay, bueno, primero fueron una serie de instancias en las cuales docentes con distintos proyectos fueron pasando distintas calificaciones a llegar a esta final. Hay 10 docentes de todo el mundo elegidos como los 10 mejores maestros del mundo, cada uno con su distinto proyecto, y de esos 10 va a salir un ganador, que va a ser el maestro del año, que va a tener un premio ni más ni menos de $1,000,000. Este prestigioso premio para los docentes de todo el mundo se está llevando adelante desde hace unos años, y por primera vez Argentina tiene entre esos 10 finalistas a un maestro argentino. Se llama Martín Salvetti y es docente de la escuela técnica de una escuela técnica de Loma de Zamora en la provincia de Buenos Aires. Querido Martín, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos, qué lindo tenerte en línea. Bueno, ¿cómo estás? ¿Nervioso? ¿Dentro poco viajás a Dubái?
Muy nervioso, hasta la semana pasada estaba tranquilo, estaba disfrutando, y ya cuando arrancamos en la recta final me empezó a temblar el cuerpo. Ya estábamos con muchas ganas de estar allá, de disfrutar y de aprender, ¿no? Porque lo más lindo que me puede pasar a mí en Dubái es ver las experiencias de los otros 50 maestros del mundo y de los 10 maestros del mundo en los cuales estoy incluido, y aprender. Me parece que va a ser el lugar indicado.
Bueno, contanos qué hiciste vos, o de qué se trata tu proyecto educativo de esta Escuela Técnica de Temperley, que te permitió llegar a estar entre los 10 finalistas.
El proyecto que me permite, los proyectos que me permiten estar dentro de los 10 finalistas, fueron considerados dos proyectos innovadores, que es el de la radio, una radio en la escuela que arrancamos en el año 2001, y el proyecto de los motocarros, que trabajamos en relación con la Municipalidad de Loma de Zamora, para unas motos que ellos incautan por problemas de tránsito y de papeles, lo entregan a la escuela y nosotros restauramos en nuestros talleres de mecánica de motos.
Uh-huh. Y respecto al tema de la radio, que me parece central en este proyecto educativo, ¿los alumnos son, así entre comillas, los administradores de la radio de programación o trabajan en conjunto con vos?
La radio fue íntegramente construida por los chicos y las voces que salen de la radio son la de los chicos. Yo, junto con el profesor Fernando Castelao, somos los dos profesores que estamos a cargo e interactuamos con ellos, pero la producción, nosotros trabajamos mucho lo que es la lectoescritura, la comprensión del texto, el armado de noticias y la producción del programa. Pero después todo lo demás es creatividad de ellos. Ellos deciden el nombre del programa, qué contenidos tienen. Nosotros lo guiamos, los asesoramos, tratamos de darle solo unas pequeñas pinceladas, pero la idea es que ellos sean los protagonistas y que ellos decidan qué es lo que quieren decir y cómo lo van a decir.
Bueno, algo bueno que tiene este proyecto es que lograste bajar considerablemente la deserción educativa de tu escuela.
Sí, la escuela tiene varios proyectos, aparte de los que yo llevo a cabo. Tiene el auto eléctrico, tiene el auto de energía solar, tiene el auto de carrera de Fórmula 1. La radio arrancó en el año 2001.
En plena crisis arrancó esta escuela.
En plena crisis socioeconómica que vivía la Argentina, y los chicos no iban a la escuela. Nosotros pensamos cómo podíamos hacer para que los chicos, con proyectos innovadores, y que primero que les llame la atención y que ellos se sientan partícipes y que tengan un lugar donde poder decir lo que sienten y tener otra relación con los docentes, implementamos la radio. La radio fue es del año 2001 al 2004, fue auditada por organismos externos, fundaciones, que en esa época nos decía que habíamos bajado un 15% la deserción escolar. Después toda la escuela siguió trabajando en proyectos y es una escuela que tiene bajo índice de deserción.
Claro. Bueno, y contame un poco cómo fue tus alumnos, los que egresaron y pasaron por este proyecto. Ya desde 2001 a la fecha son 18 años, muchos terminaron la secundaria y estuve enterándome, investigando un poco, muchos hasta cambiaron su vocación a partir de trabajo que hicieron en la radio.
Exactamente, sí. Tenemos chicos,
o cambiaron o encontraron su vocación, ¿no? Mejor dicho.
Encontraron su vocación primero porque nosotros formamos técnicos, técnicos en electromecánica, en electrónica, en automotores, y por ejemplo, después de hacer la entrevista a Osvaldo Bayer, Sebastián Aguirre Coco, que iba a ser técnico en electromecánica, siguió profesorado de historia. Y después Matías Católico, después de hacer un programa de radio con chicos con capacidades diferentes, él también iba a ser el técnico electromecánica y descubrió en su vocación ser maestro de educación especial y está estudiando psicopedagogía. Después Franco Danza, que técnico en electrónico, que era el encargado de todo lo que es la producción de audio y video, hoy está siguiendo la carrera de imagen y sonido.
Claro.
Franco Peracini, que hacía imitaciones en los programas, está teniendo una obra en el Complejo La Plaza. O sea que a partir de la radio sí descubrieron sus vocaciones.
Martín Salvetti es docente argentino, va a competir por el Nobel de la Educación. En 15 días va a estar ahí en Dubái con otros maestros finalistas. Y hoy que estábamos hablando sobre la participación también de los padres en la educación, te pregunto si este proyecto educativo de la radio en esta escuela técnica logró bajar la deserción, logró que los chicos descubrieran su vocación a través de distintos trabajos que hicieron para la radio. ¿Cómo terminaste involucrando a los padres también en este proyecto?
Y los padres se terminaron involucrando porque nosotros somos una escuela de puertas abiertas. ¿Sí? Por eso nosotros se involucraron los padres, se involucraron otras escuelas de la comunidad, participaron 30 escuelas de la comunidad del proyecto de la radio, participaron bandas de música. Los padres, por ejemplo, para el aniversario de la radio traían la torta, venían a brindar con nosotros. Es una escuela que los chicos están entre 10 y 12 horas diarias. Sí, los chicos vienen y se quedan en la radio, por lo menos los padres se acercan para ver cómo están. Muy buena relación con los padres a través del proyecto.
¿Los ven más interesados en la educación que en generaciones anteriores? Vos llevás muchos años dando clases en esta escuela.
Yo creo que todos los chicos están interesados y todas las familias están interesadas en la educación. La idea, lo más importante es desarrollar actividades que atrapen al chico, ¿sí? No creo que el chico vaya a la escuela sin interés.
Claro. El asunto es poder canalizar el interés del chico, que la escuela no termine un lugar donde sea un frontón donde todas las vocaciones o los intereses de los chicos reboten y no tenga cómo canalizarlas.
Exactamente, es así, Daniel. Y aparte, trabajar en proyectos te permite saber qué necesidades tiene ese chico de aprender, ¿no? Y cuáles son los objetivos de ellos a corto y a mediano plazo. Y eso es lo que la radio nos permitió.
Bueno, te hago la última, Martín. Sabemos que estos días son terribles para vos, que vas de un lado para otro. Además de participar, que para eso viajás, vas a estar con entre los 10 finalistas, quizás pueda ser el maestro más importante del mundo de este año en el Global Teacher Prize, pero me imagino que el Foro Mundial de Educación te va a abrir distintas ventanas para ampliar tu conocimiento. ¿Qué expectativa tenés de esa participación?
Y la verdad que ese es el gran premio que tengo. ¿Sí? El gran premio que tengo es viajar con mis hijos, ¿sí? Que mis hijos me vean ahí. Y el segundo es que voy a ver otras experiencias innovadoras que analizarlas para ver si podemos replicarlas acá en mi pequeña comunidad, ¿sí? En mi escuela, o hablar con otros maestros de mi barrio para poder ver si podemos desarrollar esas experiencias acá y ver qué es lo positivo, porque no nos olvidemos que la educación es el futuro y si nosotros no trabajamos con los chicos como horizonte, le estamos pifiando.
Así es. Bueno, el 24 de marzo, domingo 24 de marzo, a la noche, tipo 21 horas de Dubái, cerca del mediodía aquí en Argentina, se va a elegir el primer premio para el Global Teacher Prize, para el maestro con el mejor proyecto educativo. Yo creo, Martín, viste que estas cosas se dicen... se dice no por cumplido, porque realmente son ciertas. Para nosotros, para Argentina, que Martín Salvetti esté entre los 10 finalistas, ya es un ganador, ya es un orgullo.
Sí.
Y ojalá que seas el ganador, porque Argentina necesita este tipo de noticias que impacten dentro del sistema educativo para que tu trabajo en la Escuela Técnica de Temperley sea un ejemplo que se pueda replicar en otras.
Sí, yo creo que sí, que tomó visibilidad. Igual si venís a la escuela vas a ver 200, 300 maestros comprometidos trabajando en proyectos.
Seguro.
Y, y lo que esto nos va a llenar es de energía positiva, que es lo que necesitamos.
Bueno, lo que sí está abierta la invitación para que vos y algunos chicos de la radio puedan venir un día aquí a Bien Aprendidos, a Radio Nacional, y bueno, y compartir experiencias de este programa, o transmitir Bien Aprendidos. También podríamos grabar alguna vez algo en tu escuela en Temperley, como para hacer algo, para que los chicos tengan mayor visibilidad y poder que ese programa también sea replicado aquí en Radio Nacional, con todas sus repetidoras en el interior del país.
Excelente, Daniel, te tomo la palabra. Cuando vengo del viaje lo hacemos.
Lo hablamos. Martín Salvetti, docente argentino que compite por el Nobel de la Educación en 15 días. Gracias por esta entrevista y esta charla. Te mando un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Daniel.
Hasta
luego.
Un fuerte
abrazo y muchísimas gracias a vos.
Gracias.
Bien Aprendidos por Nacional. Seguimos en Bien Aprendidos por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos, y en un país donde el conflicto gremial docente es recurrente, donde se pierden días de clases todos los años. Hace poco un informe de la ONG Argentinos por la Educación indicaba que en los últimos años un alumno que terminó su ciclo primario habría perdido en promedio, hay provincias donde pierde más, provincias donde se pierde menos, alrededor de 75 días de clases anuales. A eso hay que sumarle el ausentismo docente por otras causas, bueno, el ausentismo escolar también, y a veces las escuelas no funcionan por distintos problemas como pueden ser infraestructura, climatológicos, etcétera. Bueno, para medir una especie de tener un sensor respecto a cuántos días de clases se pierden escuelas por escuela, Argentinos por la Educación lanzó una página web que se llama Clases para Todos. Es muy interesante porque es colaborativa y es participativa. Es decir, los padres pueden ingresar a Clases para Todos, dar el nombre de la escuela y decir qué día no hubo clase y cuáles fueron las razones que esgrimieron las autoridades por la cual ese día esa escuela no dictó clases como debería hacerlo. Esto va a permitir reunir una serie de datos escuela por escuela que va a ser una radiografía de real sobre la cantidad de días clases perdidos en la Argentina, pero ya no por provincia y no en estimativo, sino en promedio, sino puntualmente, ya como decíamos al principio, escuela por escuela. Quien diseñó esta web es uno de los voceros de Argentinos por la Educación, Manuel Del Pino, que tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros. ¿Cómo te va, Manuel? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, Daniel, ¿cómo andás? Gracias por el tiempo, el espacio y la introducción.
Bueno, o sea que creo que es muy importante este sitio web, Clases para Todos, porque nos va a permitir a todos los padres poder ingresar y anotar ahí qué días no hubo clases en la escuela de nuestros hijos y poner las razones. Y esto a ustedes les va a permitir desarrollar un trabajo, un estudio de campo mucho más exacto, ¿no?
Exacto. Nosotros, desde la Fundación Argentinos por la Educación, nos centramos en el dato educativo. Damos a conocer y publicamos muchos datos sobre la educación a nivel país y nos encontramos el año pasado con que no teníamos un dato público sobre los días efectivos de clase. Es decir, si se cumplen o no los 180 días que dicta la ley. Y al mismo tiempo muchos padres se nos acercaron de distintas provincias del país preocupados por la situación, porque ya van varios años en los que sus hijos no solo no cumplen los 180 días, sino que en algunos casos pierden gran cantidad de días de clase y no tenían forma de visibilizar lo que sucedía. Entonces hicimos una prueba pequeña en Neuquén a fines del 2018 para ver si podíamos armar este dato colaborativo que bien introducías y descubrimos que hubo muy buena participación, que en poco tiempo logramos tener un análisis de sensibilidad de lo que sucedía en distintas localidades de la provincia y de ahí surgió la idea de la plataforma o la web que muy bien introducías como clasesparatodos.org. ¿Qué permite la web?
Sí, perdón. No, amplíalo, por favor.
Perfecto. La web lo que permite es que cualquier ciudadano, tanto madre, padre, docente, hasta alumnos o exalumnos, puedan ingresar a la web, buscar su escuela, en un almanaque elegir uno o más de un día que se haya perdido y luego reportarlo. Ni bien lo reportan en clasesparatodos.org, sube automáticamente un punto en un mapa de Google público en el que ya se representa la escuela con todos los reportes que vamos recibiendo de esa escuela. Es importante también remarcar que al tratarse de un mapa colaborativo, al partir de datos de escuelas que pueden estar no correctos o escuelas que pueden no estar en el listado oficial, también nosotros marcamos un WhatsApp, es decir, cualquiera que entre a la web puede encontrar un link a un WhatsApp y nos escriben contándonos lo que sucede, que no aparece la escuela en el mapa o que no aparece en el listado, o mismo como pasó el viernes pasado, varios padres de Moreno nos contactaron de la escuela número 1, Domingo Faustino Sarmiento, porque están con muchos problemas de infraestructura y nos han mandado fotos, videos, y nosotros estamos empezando a entender cuál es la mejor forma de hacer un estudio también de infraestructura, de servicios, de accesibilidad de las escuelas. No solo de los días perdidos, sino a ver si podemos generar algún tipo de dato colaborativo más que nos dé un poco más de guía de lo que está sucediendo con la escuela.
Manuel, para ustedes, que es de Argentinos por la Educación, que llevan adelante, siempre pido o sugiero visitar el sitio web de Argentinos por la Educación, porque es el sueño de todo periodista, ¿no? Ingresar ahí y tener datos, indicadores, provincia por provincia, en cuanto a alumnos, docentes, sistema educativo. Bueno, la verdad que es muy didáctico, muy claro, y me parece muy bueno en cuanto al aporte que ustedes dan a la información. ¿Ustedes creen que desde Argentinos por la Educación, en la medida que ustedes obtengan datos, informen y la sociedad maneje otros indicadores, más información sobre el sistema educativo, así sean malas noticias, esto puede repercutir favorablemente en incrementar una demanda social alrededor de la calidad educativa?
Nosotros como observatorio y como una fundación centrada en datos educativos, generamos y mostramos, civilizamos reportes de datos oficiales para que la educación se encuentre en el centro del debate público. Creemos que hoy no tiene ese lugar, que se pueden mejorar, que más personas puedan participar, y al mismo tiempo creemos que lanzando una plataforma colaborativa no solo podemos llegar a tener datos no estadísticos, pero datos colaborativos sobre distintas problemáticas de las escuelas, sino que podemos dar una herramienta para que más personas, más ciudadanos participen y puedan ver volcado sus ganas de mejorar la educación. Muchos docentes, muchos padres, madres, nos han contado de sus frustraciones, de cómo año tras año no pueden lograr que las cosas mejoren, pero también porque les cuesta mucho en su día a día, en sus horas. Bueno, todos los que son madres o padres pueden saber que su día es muy complejo, hay muchas actividades para hacer. Por eso creemos que una plataforma que en solo 1 o 2 minutos vos puedas dar un reporte, dar a conocer lo que sucede en tu escuela y participar con algo que creemos que es proactivo, colaborativo, eso puede también ir ayudando a que la educación se centre o se encuentre en el centro del debate. De hecho, me ha pasado a mí que hablando con gente, contándole la plataforma, te puedes quedar hablando horas sobre la educación, sobre la importancia.
Claro.
Y al mismo tiempo estamos generando un dato, estamos generando actividad, estamos conociendo lo que sucede en la escuela. Entonces, creo que tiene como esas dos miradas, ¿no? La de, sí, generar que se genere el debate y al mismo tiempo dar una herramienta concreta que busca mejorar una situación que ocurre hoy.
Ahora, teniendo en cuenta este sitio web, ¿no?, que le va a permitir a las familias cargar datos para que ustedes administren nuevos indicadores y tengan datos que son importantes respecto al funcionamiento, al servicio educativo que debe prestar una escuela, imagino que también, más allá de que ellos deberían conocerlo, porque administran los sistemas educativos, pero a veces sistemas educativos tan grandes como el de la provincia de Buenos Aires, no hace muy fiable la comunicación entre la escuela y la administración, o sea, el Ministerio de Educación, también serviría para los funcionarios estos datos que ustedes obtengan.
Nosotros creemos que sí, y nos gustaría que, así como es colaborativo, sea una herramienta que sirva para conectar funcionarios públicos, madres, padres, docentes, alumnos. Vamos a ir mejorando en el tiempo, siempre nuestra actitud es la de mejorar. Y al mismo tiempo, al ser nuestro sistema educativo estar dividido en cada uno de los distritos y tener también una responsabilidad del gobierno nacional, pueden generarse esos cortocircuitos comunicacionales que vos comentabas. Y muchas veces también podemos armar un canal en el que quien tiene que recibir el servicio, valorar ese servicio, evaluarlo, puede darte una mirada de lo que está sucediendo, que muchas veces no es la misma que tiene el funcionario que da el servicio o quien lo presta, ¿no? Esto pasa en otras plataformas y en otros servicios, no solo en la educación. Es decir, nosotros podemos abrir una ventana de comunicación, un canal, con madres, padres, docentes y alumnos, para que den su mirada un poco más real y en el terreno sobre lo que sucede en la escuela, más allá de los mecanismos que existan hoy oficiales para conocer lo que sucede. Creemos que puede estar muy bueno también.
No, seguro. Yo estoy muy entusiasmado con este sitio web que ustedes lanzaron. Quiero recordar que la dirección es www.clasesparatodos.org. Ahí cualquier ciudadano, ¿no? Padres, docentes, también los docentes también pueden utilizarlo para cargar indicadores respecto a la escuela donde trabajan y pueden señalar si esa escuela dio o no dio clases, sobre todo si no dio clases y cuáles son las razones. Esta es una base que ustedes lanzan ahora, muy interesante, que puede aportar muchos datos. ¿Piensan que el uso cotidiano y una vez que se conozca este sitio web y que sea más participativo, ustedes lo pueden mejorar? ¿Hacia dónde?
Nosotros lo lanzamos hace, podemos decir, 3 días hábiles, hace muy poco, y sí creemos que se puede mejorar muchísimo hacia brindar mucha información del terreno de lo que sucede en la escuela. Pongo un ejemplo muy concreto que nos entusiasma a pensarlo a futuro para ver si podemos utilizar la herramienta. Si logramos mucha participación y muchos ciudadanos trabajan a través de clasesparatodos.org, el día de mañana, por ejemplo, podemos preguntar si su escuela tiene internet. Y de tenerlo, hasta podríamos preguntar, podríamos hacer un test en la web para ver el nivel de velocidad de internet, la calidad por alumno y demás. Ese sería un ejemplo, por ahí más de avanzada que estar pidiendo porque se cumplan los 180 días de clase. Pero es un ejemplo concreto. Y así podemos también ir conociendo distintas escuelas cuáles son sus necesidades. Y si además lo repetimos en el tiempo, es decir, si nosotros lo hacemos este año, el año que sigue y así, que puede ir también armando la evolución, ¿no? ¿Qué sucedía en un año? ¿Cómo está hoy? Ir haciendo también controles de si hay mejora, si no hay mejora, uh-huh. Si la situación empeora. Hay mucho que se puede hacer con participación ciudadana. Lo que sí necesitamos, como bien decías al principio, es la mayor cantidad de participación posible.
Vos sabés que este sitio me hace acordar a uno que tuve la posibilidad de conocer hace como 10 años en México, que también había lanzado una ONG dedicada a la educación desde el tercer sector, una organización no gubernamental llamada Mexicanos Primero, que estaba financiada por muchas empresas, incluso Televisa ponía mucho dinero ahí, había creado un sitio web para que los padres ingresaran, buscaran la escuela de su hijo y respondieran una serie de preguntas. Lo que buscaba ese sitio web en ese momento, lanzado por Mexicanos Primero, era calificar la calidad educativa de las escuelas de acuerdo a la mirada de los padres. Yo no me acuerdo si después se desarrolló más o quedó esa idea en ese lanzamiento y no sé si lo pudieron expandir más. Pero ¿no sería una mala idea también, además de controlar el funcionamiento de las escuelas, avanzar en el futuro hacia un control sobre la calidad educativa, ¿no?
Exacto. Nosotros estamos pensando también, y si logramos hacerlo este mismo año, poder tener una especie de... Bueno, tenemos que definir cómo sería, pero si vos pudieras evaluar tu escuela en términos de calidad del servicio, por ejemplo, de gas, de luz, mismo de accesibilidad, y también calificar la seguridad del edificio, la seguridad edilicia como padre, como madre, como docente, esos son datos que nosotros podemos ir recabando porque siempre es muy distinto también lo que sucede en la realidad, lo que se ve en la escuela y lo que perciben quienes la viven, ¿no? Entonces, podemos agregar un dato más de lo que perciben quienes la viven desde ya. Igualmente, nosotros queremos empezar por algo muy simple, que es día de clase que se pierde, que puede ser por muchas causas, infraestructura, servicios, paros docentes, paro de personal no docente, ausentismo, como bien dijiste vos. Es bueno recordar que la ley dice que si un alumno o una alumna pierde más de la mitad de las horas de su día, ya se considera un día perdido, entonces el ausentismo también es importante. Nosotros queremos primero empezar por lo simple, y después tenemos muchos sueños para seguir creciendo y mejorando la plataforma, y además queremos escuchar mucho a quienes la usan, a madres, padres, docentes, para ver qué es lo que les preocupa a ellos también, qué es lo que quieren visibilizar. Por eso el canal de WhatsApp es muy importante, recibimos muchas consultas, por suerte también recibimos algunas felicitaciones, que está bueno porque quiere decir que hay una primera percepción muy buena de la plataforma. Por ese camino queremos ir, y de a poco ir mejorándola, pero sin complejizar al usuario, sin complicar el uso.
Que sea simple para la utilización, para que se pueda utilizar masivamente. Bueno, Manuel Del Pino es vocero de Argentinos por la Educación y nos contaba sobre este lanzamiento que lleva menos de una semana. Clase para Todos, reiteramos, el sitio web es www.clasesparatodos.org. Allí todos los padres, pueden docentes también, todos pueden ingresar notificar o cargar datos respecto a los días de clases perdidos en las escuelas de sus hijos. Manuel, gracias por esta entrevista, me pareció muy atinado este lanzamiento y bueno, quizás más adelante con el correr del año, cuando tengan los primeros indicadores, volvamos a hablar a ver qué cuáles fueron los datos que reunieron con este lanzamiento, que desde mi punto de vista es uno de los más interesantes que se pueden realizar por esa mirada colaborativa que une a escuela con los padres.
Desde ya, Daniel, muchas gracias. Y bueno, buen descanso para todos los oyentes también.
Dale, te mando un fuerte abrazo.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, si más me amore. Porque es entonces cuando las horas van.
Bien Aprendidos, con Daniel Santa Cruz, por Nacional.
Bueno, nos estamos yendo, se nos acaba el programa. Qué interesante esto, este maestro que va a competir como finalista del Global Teacher Prize en Dubái en 15 días, ¿no? Tener un maestro argentino, un tipo que se levanta a la mañana, tiene un proyecto educativo, lo lleva adelante en el medio de la crisis como fue la del 2001, pone una radio en la escuela, baja considerablemente la deserción escolar total en esa escuela media técnica de Temple, que era muy alta, involucra a las familias, les cambia o les genera conocer la vocación a todos los alumnos que han pasado por ese proyecto educativo, que es ni más ni menos que una radio en una escuela abierta a la comunidad donde participan los alumnos, los docentes y los padres también. Me pareció muy, muy piola, y así que lo vamos a ver en el Foro Mundial de la Educación a Martín Salvetti en 15 días. Si gana, bueno, sería un golazo para la educación argentina, y si no, estaría bueno que todos nosotros no nos olvidemos de Martín Salvetti después del 24 de marzo.
Total, y aparte cómo también transforma la comunidad un problema en una solución. Agarraron también el taller de para arreglar esa y recuperar esas motos que vos decís, bueno, él lo él cambió una problemática de la comunidad y le dio una solución.
Exactamente, por eso digo que más allá de si es elegido el mejor docente del mundo o el mejor proyecto educativo del mundo 2019 o no, ya a esta altura es secundario. No para él, por supuesto, él debe querer ganar y todos queremos que gane, que nos represente, que tenga una buena noticia para el sistema educativo argentino, para todo el país, porque si gana va a ser recibido por el presidente, va a tener todos los honores, lo van a llevar al Congreso. Pero si no gana, no nos olvidemos, Martín Salvetti.
Bueno, nosotros no lo vamos a hacer,
claro, va a venir acá al programa, pero no nos olvidemos de todos los Martín Salvetti que hay en el sistema educativo argentino, que como pueden van llevando sus proyectos adelante. El año pasado, aquí en Bien Aprendido, con Nueve Funcheras, recogimos historias de maestros que caminan 12 horas para llegar a una escuela a dar clases, otros que caminan prácticamente un día a través de las montañas salteñas para quedarse una semana durmiendo con los alumnos, otros que tienen escuelas rurales donde tienen varios grados, un solo docente para los 7 grados de primaria, un plurigrado, y los va dando de a pocos clases a cada uno, que convive con los chicos.
O proyectos de radios, por ejemplo, en el hospital.
En el hospital de niños. Pero además estoy recordando, mirá, se me ocurren un montón de historias que hemos puesto aquí en Bien Aprendidos el año pasado, y este año vamos a hacer lo mismo. Acordate de la escuela rural de Jujuy, donde los chicos iban a clases a contraturno, es decir, durante el verano, que prácticamente dormían en la puna porque no podían bajar por la alta temperatura. Digamos, en invierno por la baja temperatura, pero en el verano se quedaban a dormir en la puna, y cuando ves los resultados de las pruebas a aprender, es la mejor escuela de Jujuy. Bueno, todos, es decir, la mejor escuela en cuanto a rendimiento académico. Para todos nosotros, para todos esos docentes, está abierto este espacio de Bien Aprendidos para que cuente su experiencia, para que sea replicada a lo largo de todas las escuelas del país. Bueno, nos vamos. El próximo lunes a las 23 horas aquí en Radio Nacional, la radio de todos, los esperamos nuevamente con otra emisión de esto que se llama
Bien Aprendidos.
Chau.
Buenas noches.